Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy en este programa estamos pendientes de la llamada Operación Convert, que significa sobre en ucraniano. Y es que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 74 años como presunto autor del envío de cartas bomba a, entre otros, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles o la embajada de Ucrania en España. En total, 6 cartas con material pirotécnico, fue en el pasado mes de noviembre, a finales de noviembre concretamente, y que contenían también restos de metralla que presuntamente esta persona envió en solitario, según la policía, a diferentes organismos e instituciones, como te decía, a finales del mes de noviembre del año pasado. Bueno, todos los destinatarios, te recuerdo, eran personas al frente de instituciones públicas y privadas relacionadas con la esfera política, de seguridad y defensa y de inteligencia española, y todas ellas con algún papel más o menos relevante a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Bueno, ¿y quién es exactamente el detenido? ¿De quién estamos hablando? Lo que sabemos es que es un jubilado, como te digo, de 74 años, español y residente en Miranda de Ebro, en Burgos. Ha sido funcionario toda su vida, trabajaba para el Ayuntamiento de Vitoria. Y aunque se investiga un posible activismo prorruso, lo cierto es que hasta ahora no se tiene ninguna constancia de una vida paralela como espía ruso. Se espera recabar más datos con el registro de su domicilio, pero hasta ahora pues no consta militancias políticas ni pasado activista con los rusos. Lo que no deja de ser chocante con las informaciones que conocíamos hace solo un par de días por parte del New York Times. Estas venían a decir que funcionarios estadounidenses de la Casa Blanca daban por hecho que estas cartas tenían detrás la autoría del Movimiento Imperial Ruso, un grupo radical con miembros y asociados en toda Europa, especialmente con grupos de extrema derecha y con centros de entrenamiento de estilo militar en San Petersburgo. Bueno, una organización terrorista considerada como tal por el gobierno de los Estados Unidos y con vínculos, según la CIA, con las agencias de inteligencia rusas. Según estas informaciones, insisto, las informaciones del diario New York Times, la orden directa para enviar las cartas bomba procedía del directorio principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, considerada como una de las agencias de inteligencia más agresivas de Rusia. De hecho, se tiene constancia de que esta agencia pues estaría detrás del derribo de un avión malasio sobre Ucrania en 2014 o el intento de interferir en las elecciones estadounidenses en 2016, cuando finalmente ganó Donald Trump. En fin, una auténtica trama de espías y agentes al estilo de las películas de Hollywood que nos han estado contando desde el New York Times y que de momento nada tiene que ver con la realidad con la que se ha encontrado la policía española, la de un hombre jubilado y de Burgos, es funcionario que al parecer en solitario decidió enviar estas cartas poniendo en jaque a las instituciones españolas y sobre todo en entredicho a la seguridad de este tipo de organismos. Ahora, a la espera de que todas las investigaciones confirmen lo que de momento parece, la clave que nos queda a todos por saber es el porqué. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
No sé, Pilar, si tú has tenido algún problema con el ordenador esta mañana, si eres una de las afectadas.
Si solo fuera esta mañana.
Madre mía, bueno, lo tuyo entonces es crónico, vale, de acuerdo, bueno.
Más bien.
Pues parece que se va solucionando, aunque va lenta la cosa, la incidencia que ha dado bastantes problemas esta mañana a millones de usuarios de Microsoft, sobre todo en su correo electrónico, el Outlook, y también en el sistema de reuniones a distancia Meet. Poco antes de las 10 de la mañana han comenzado los problemas para la tecnológica estadounidense. Además, la noticia sigue estando a esta hora en una lista que no deja de crecer. Superamos ya los 260 beneficiados por la ley del solo sí es sí, sumando hace unos minutos el de un padre adoptivo que abusó de su hija de 11 años en Santiago de Compostela. Y también otros 6 casos de beneficios en la provincia de Lleida. El más destacado, el de un agresor sexual condenado a 15 años, pero que ya ha salido de la cárcel porque se le ha rebajado la pena a 9 años y medio. Con todo, dice la delegada de gobierno que son más los casos que no se están revisando.
Aunque se ha creado una cierta alarma por algunas revisiones realmente inesperadas y por aplicaciones muy automáticas de las penas mínimas en las sentencias judiciales que estamos viendo, son más, sin duda, las que no han revisado.
Pues son ya 260 beneficiados por la aplicación de la ley del solo sí sí. Y hoy además ha pasado a disposición judicial David, el asesino confeso de su pareja Paloma y de India, la hija de esta. El detenido sigue ingresado por las lesiones que se provocó a sí mismo tras el crimen.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti y Simeone toman la palabra antes del derbi copero.
Ahora les vamos a escuchar. En el Real Madrid es noticia que Álava ha entrenado por segunda vez. También lo han hecho Tchouaméni y Hazard, pero ha dicho Ancelotti que estos dos no van a estar para el partido del jueves. Y le han preguntado también por las patadas que recibe Vinicius.
Tenemos que protegerlo porque es un jugador que necesitamos, que creo el fútbol necesita, porque es un jugador que tiene un talento extraordinario. Entonces tenemos que, por parte nuestra, proteger estos dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto mental también. Él lo veo muy motivado, muy focalizado, no se queja, y por cierto va a aportar.
En el Atlético de Madrid, con la baja de Marcos Llorente, podría sustituirle en el centro del campo Rodrigo De Paul. Ha hablado Simeone, dice que habría que ir a los penaltis directamente sin la prórroga, y ha dejado este elogio para Carlo Ancelotti.
Yo lo único que puedo hablar de la relación que tengo con Carlos, que es solamente de entrenadores, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, aunque me gustaría, porque es una persona inteligente y muy capaz, y aprender, sobre todo. Tengo una buena relación, porque me parece una muy buena persona.
Mañana también se juega el Valencia Athletic de Bilbao, y hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, a las 9 con el Barcelona Real Sociedad y a las 10 con el Osasuna Sevilla. Lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. Y dos cosas más: en la Liga de Naciones, sorteo esta mañana, habrá un España-Italia el 15 de junio en Holanda, y hoy a las 6 de la tarde, Mundial de Balonmano, cuartos de final, España-Noruega.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Es mucho más que un conjunto de letras. Cada una de las 100.000 palabras que más o menos tiene nuestro idioma nos sirven para configurar lo que nos rodea. Y sí, cambiar el uso de una única palabra puede transformar también la realidad. Esta, por ejemplo, es la acepción de la palabra discapacidad que hacía hasta el año 2020 la Real Academia de la Lengua, la RAE.
Disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas.
Ojo a los detalles, ¿eh? Porque la anterior acepción comenzaba hablando de disminución y decía que incapacitaba, dos términos que ahora han desaparecido en la nueva entrada del diccionario, que ahora define así lo que es la discapacidad.
Situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social.
Pues ahora se habla de la discapacidad como una situación, y también se destaca que hay unas condiciones que provocan barreras sociales. Además, los términos minusválido o disminuido dentro del diccionario ahora remiten a esta otra acepción, la de discapacidad. Bueno, en España hay más de 4.300.000 personas con algún tipo de discapacidad, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística. De ahí que el siguiente reto sea cambiar el término disminuidos también en la Constitución, algo para lo que el Partido Popular y el Partido Socialista acaban de anunciar un acuerdo hace solo unos minutos. Por eso hoy nos preguntamos si sirve realmente de algo una reforma así para alguien con discapacidad.
Para las personas con discapacidad significa que nos reconozca como personas y no por nuestras características o sintomatología por una lesión.
Ser considerados como personas por encima de cualquier otra cosa, tan sencillo aparentemente, pero tan complicado en la vida real. Nos lo cuenta Álvaro Galán, deportista paralímpico, plata en los Juegos de Sídney, seleccionador en Pekín y además licenciado en psicología, tiene 3 máster también, y ahora además es consultor para numerosas entidades públicas y privadas relacionadas con el tercer sector. Todo eso a sus 45 años.
Soy un poco escéptico de que este cambio vaya a tener una implicación muy directa en el día a día de las personas con discapacidad. Mientras no se tenga claro qué significa cada cosa y dónde pone el foco cada concepto, nos seguirán tratando como deficientes.
Pues las necesidades, por tanto, van mucho más allá de cambiar unas palabras en la Constitución, pero al menos parece que estamos ante el primer paso. La noticia a esta hora es que hay acuerdo entre PP y PSOE para la reforma del artículo 49 de la Constitución. Seguirán hablando, acaban de anunciar, para eliminar el término disminuidos en referencia a las personas con discapacidad. Palabras que ojalá transformen realidades. Dos y diez minutos de la tarde. A partir de hoy, el debate político en España es si debemos o no enviar carros de combate Leopard para ayudar a Ucrania.
La posición del gobierno de España es estar con nuestros aliados y es ayudar a Ucrania.
Una decisión tan trascendental sobre una guerra debería pasar por el Congreso de los Diputados.
Muchos expertos nos están alertando de que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica.
Pues es lo que apuntan sobre este tema varios miembros del gobierno. Esta mañana el Ministerio de Defensa confirmaba que se abre a enviar estos carros de combate y los socios del gobierno pues ya han mostrado su contrariedad. Del lío político hablamos enseguida, pero antes, el gobierno de Berlín, el gobierno de Alemania, acaba de confirmar el visto bueno para que el resto de países puedan enviar estos carros de combate que tienen, como sabes, tecnología alemana. Y eso nos lleva a fijarnos en los 347 carros Leopard que tenemos aquí en España. ¿Dónde están y en qué condiciones, Manuel Ángel Gómez?
Esos 347 carros de combate Leopard están distribuidos por buena parte del territorio español. Están en unidades en Madrid, en Córdoba, en Badajoz, también en las plazas de Ceuta y Melilla, por razones que no es necesario explicar. Hay varios Leopard en Zaragoza, en la Academia General Militar, en San Gregorio, y España tiene además varios desplegados en Letonia, en una misión de disuasión de la OTAN. Del total de estos carros de combate, 239 fueron fabricados por España con licencia alemana, y otros 108 fueron comprados de segunda mano a Alemania. 50 de estos últimos fueron almacenados en Zaragoza hace 10 años y en parte desmontados, y aproximadamente 20 de ellos se encuentran en buen estado.
Lo que de momento estamos conociendo son cifras concretas de envío de carros de combate a Ucrania por parte de otros países, Manu.
De momento, oficialmente, solo Alemania, Polonia y el Reino Unido han anunciado envíos de carros de combate a Ucrania. El gobierno alemán tiene intención de suministrar 14 Leopard al ejército ucraniano, según se ha sabido esta mañana. El primer ministro polaco ha dicho hoy que su país está dispuesto a entregar a Kiev otros 14 Leopard. Desde el Reino Unido, el ministro de Defensa ya aseguró hace unos días, anunció que enviaría también 14 carros de combate Challenger 2 a Ucrania. Estados Unidos, pues Estados Unidos no se mostraba muy partidario de facilitar vehículos de combate a Ucrania, pero medios en Washington están contando en las últimas horas que el gobierno de Biden podría suministrar a los ucranianos 30 vehículos Abrams.
Gracias, Manu. Pues en palabras del gobierno ruso, es extremadamente peligroso este envío de refuerzos a Ucrania, es decir, que las posibles represalias pues aparecen en el horizonte, y en eso precisamente se basan los socios del gobierno aquí en España para negarse a que enviemos carros de combate Leopard. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este contexto, claro, con todo esto, los socios del gobierno una vez más divididos, pues el papel del Partido Popular puede ser importante para tomar una decisión.
De hecho, será determinante, y la Moncloa por ello seguirá la estela de la operación unitaria de nuestros aliados en el marco de la OTAN, y claro, desoye las críticas de Unidas Podemos y demás compañeros de viaje. Desde la órbita socialista del gobierno advierten que el compromiso del propio Pedro Sánchez de actuar en coordinación con el resto de países para el envío de carros de combate se materializará sí o sí. Es ineludible. Además, zanjan, la palabra del presidente se cumple. Por si hubiera alguna duda al respecto, el equipo presidencial resuelve que la pata minoritaria del Ejecutivo conoce de sobra el mandato ante la guerra de Ucrania. Tampoco creen que esta nueva discordancia abra una nueva brecha entre ambos socios de coalición, conocedores del incesante gusto de los morados por diferenciarse y alzar la bandera del antimilitarismo. Al fin y al cabo, añaden, las competencias de defensa son del PSOE y sobre esa base Unidas Podemos carece de poder de decisión, más aún ante una posición tan definida del propio Sánchez.
Y hoy ha sido una mañana tensa e intensa en Barcelona, donde han tenido lugar tres huelgas de tres sectores diferentes.
o estás con el taxi o estás contra el taxi. Esto de ponerse de perfil diciendo, bueno, es que tengo que llevar el pan a casa. ¿Y qué pasa? ¿Que los que no estamos en plataforma no tenemos familia?
Pues han bloqueado la Gran Vía de la ciudad condal, hasta 2.000 taxistas, la mitad según la Guardia Urbana, en contra de la competencia de otras plataformas de transporte privado. También han protestado los profesores de la pública, aunque según el gobierno catalán están haciendo huelga menos del 8%. El caso es que los maestros se han unido hoy a los sanitarios, que también siguen de huelga en Cataluña, y unos 3.000 han marchado hasta la sede del gobierno catalán. Lo estás escuchando, sonoro abucheo el que se ha llevado Laura Borràs, presidenta de Junts, que ha intentado salir a hablar con los manifestantes. Y en Madrid, pues también continúa la huelga en la atención primaria, que dura ya 2 meses, aunque hubo parón en la pasada Navidad. Y en Andalucía sí que hay acuerdo entre la Junta y el sindicato médico, así que se desconvoca la huelga que estaba prevista para el viernes en Sanidad. Acuerdan limitar las citas de los médicos de familia y pediatras y podrán pasar consulta por las tardes a cambio de incentivos. Y hablando de huelgas y protestas, en Francia tienen nueva huelga general a la vista contra la subida de la edad de jubilación hasta los 64 años. Hoy los compañeros de la tarde recorren el mapa europeo para comparar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Para comparar efectivamente las pensiones, tanto cuánto se cobra en otros países como la edad de jubilación. Hay que decir que los países del sur de Europa, incluido España, son los que más nos gastamos en pensiones. Pero en cuanto a la edad, ¿por qué un francés se jubila a los 62 y fíjate la que tienen liada porque quieren subir esa jubilación a los 64? Sin embargo, en Grecia, Italia o Dinamarca, la edad sube hasta los 67.
Efectivamente, en los distintos países de la Unión Europea hay unas diferencias enormes en cuanto a sistema de pensiones se refiere, la edad de jubilación, lo que se cobra de pensión. Todos en su gran mayoría se pusieron en marcha y se constituyeron muchos años antes de la creación de la Unión Europea, y de ahí las grandes diferencias.
Bueno, pues con Fernando Tías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo, vamos a analizar estas diferencias esta tarde.
Esta tarde en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, ya te hemos contado que ayer hicimos el programa en Palma. Si estuviste con nosotros ya lo sabes. Y cuando volvíamos en el aeropuerto, pues íbamos a coger el vuelo hacia Madrid, ¿qué nos encontramos? Que nos lo habían cancelado. No sabes la faena, ¿eh? Estábamos cansados y queríamos llegar pronto a casa. Pues nada, llegamos a nuestra casa casi 4 horas más tarde porque nos reubicaron, y menos mal, en un siguiente vuelo. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿te han cancelado algún vuelo en alguna ocasión? ¿Qué solución, qué alternativa te dieron? ¿Has perdido alguna vez un avión o un tren y se te ha complicado el viaje? Nos puedes contar tu experiencia a través de una nota de voz que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @ Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Ya está aquí Blancolor, con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar, y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Han pasado ya más de 24 horas de todo lo vivido en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Se escrache a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, tras recibir el reconocimiento de alumna ilustre. Pero pues todavía se sigue hablando, y mucho, de este asunto. Por ejemplo, la principal protagonista, que ha dado su primera entrevista tras sufrir ese acoso aquí en COPE, en La Linterna, con Ángel Espósito, presente también en ese acto, al ser reconocido igualmente como alumno ilustre. Ayuso ha desvelado que no sintió miedo, sino pena, de la situación que vive ahora mismo la Universidad Pública Madrileña. Pero lo que más pena le dio, dijo, fue escuchar estos gritos.
¡Ayuso asesina! ¡Ayuso asesina! ¡Ayuso asesina! ¡Ayuso asesina!
Por estos gritos de Ayuso asesina, le preguntaba anoche Ángel Espósito.
Por mucho callo que tengas, por mucha leña que te hayan dado, por mucha bronca política, ¿una se acostumbra a que te llamen asesina?
No, en realidad no, porque nunca, bueno, tú lo has visto, tú y yo hemos caminado juntos por las calles de Madrid y nunca he tenido un solo problema con nadie, todo lo contrario. Pero desde que se están acercando las elecciones, sí tengo a un grupito que me va persiguiendo. Lo de asesina, esto lo está utilizando la izquierda desde hace unos meses.
Pues el día después está transcurriendo con normalidad para Ayuso. Ha presidido el habitual Consejo de Gobierno de cada miércoles. Hoy esa reunión ha sido en Galapagar. Después ha salido a hablar de todo lo que pasó ayer. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estaba la presidenta madrileña? ¿Se le ha visto afectada por todo lo que pasó ayer o no?
Bueno, pues afectada sí, porque ha sido el primer asunto que ha querido abordar antes que nada. Pero también considerándose una más de las personas que han sufrido escraches también en la universidad, como Rubalcaba, Rosa Díez, Felipe González, Cayetana Álvarez de Toledo o Begoña Villacís, entre otros. Ayuso ha dejado claro que la extrema izquierda ha ido copando las instituciones desde hace décadas, como la Universidad de la Sanidad o las residencias, perjudicándolo todo, dice, y dinamitando la convivencia. Sobre las acusaciones de provocación de algunos responsables políticos, Díaz Ayuso ha sido tajante.
Quizá lleve la falda muy corta, debe ser eso. Pero es que no llego a acostumbrarme a una clase de políticos de la izquierda que cada vez son más puritanos. Yo no voy a aceptar que el gobierno me señale como culpable de lo que sucedió ayer.
Y ha apuntado una maniobra orquestada desde la oposición que desde hace semanas la persigue intentando amedrantarla.
Lo que me temo es que el gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme y para crear en torno a mí un clima que, insisto, no se ha dado en toda la legislatura. Lo están haciendo constantemente, no soy yo la que provoca, y yo creo que no es que les provoque algo que yo hago, yo creo que simplemente les provoca mi sola existencia.
Ha agradecido la labor de la policía que facilitó que pudiera ejercer su libertad acudiendo a un acto a pesar de las amenazas recibidas. Por cierto, que desde el gobierno el único que ha rechazado los episodios de violencia verbal contra Ayuso ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Pues de escraches sabe también bastante la política que ha estado esta mañana con Carlos Herrera, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Ha sufrido un par de ellos estos últimos años, aunque hay uno, Belén, que recuerda de manera especial.
Sí, fue en plena campaña electoral de mayo de 2019. Begoña Villacís acudía a la pradera de San Isidro el día de la festividad del patrón cuando una horda de personas pertenecientes a una plataforma antidesahucios, con la portavoz de Podemos en la Asamblea, Alejandra Jacinto, a la cabeza, la abordó a gritos y empujones mientras caminaba. Lo más grave es que Villacís estaba embarazada casi a término. Tan solo le faltaban 2 días para dar a luz a su hija. Así ha recordado esos momentos de miedo con Carlos Herrera.
Pero cuando empecé a vivir ese momento, creo que empecé a tener una contracción en el segundo 2 o 3 de aquel escrache. Yo lo único que pensaba era en mi tripa y en protegerla. Hubo un tipo que se me tiró a los pies para que me tropezase. O sea, esta es de la gentuza de la que estamos hablando.
No fue el único. Villacís también sufrió un escrache cuando acudió a la Complutense durante una charla con el opositor venezolano Leopoldo López.
Gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, pues seguimos teniendo frío en Madrid. Se ha notado sobre todo a primera hora, y eso que no hemos tenido durante la madrugada activa en la región ninguna alerta por bajas temperaturas, y bueno, pese a que ahora luce el sol. Las máximas van a subir un poco respecto a ayer. Tenemos a esta hora 8 grados en la Puerta de Alcalá. Los 9 se pueden alcanzar ya esta tarde. Mínimas de nuevo bajo cero por la noche. Es posible también que veamos algo de nubes a partir de esta tarde y que mañana vuelva la lluvia a Madrid. 2:24, toca ahora saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que está generando casi 4 kilómetros de retención en la zona de Vallecas, en sentido A3. Mucha precaución porque el vehículo accidentado ocupa el carril central, así que extremen la precaución al volante. En el resto de vías, situación bastante tranquila. Recordamos, eso sí, que a esta hora continúa completo el parking de Navacerrada y Cotos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre su sesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la entrada en vigor el 1 de enero de las últimas medidas en materia de movilidad en la ciudad de Madrid, pues han aumentado las dudas sobre dónde, cuándo y cómo se puede acceder con un vehículo determinado a Madrid Distrito Centro. Toñi López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Has estado, Toñi, con los gestores administrativos de la Comunidad de Madrid que precisamente pues han dado algunas claves para solventar esas dudas que tenemos mucho relacionadas con esta zona de bajas emisiones.
Y han elaborado un documento explicando la movilidad distrito a distrito porque están recibiendo una media de 4.000 llamadas diarias desde el 1 de enero. Así que lo primero que recuerdan es que los vehículos de categoría A, los que no tienen distintivo ambiental, no pueden circular dentro del anillo de la M30 si no están empadronados. Y los B y C pueden acceder al centro, pero con restricciones. Jorge Rodrigo es el responsable de ese informe.
Los etiqueta B y C, si no se encuentran empadronados en Distrito Centro y quieren acceder, solo van a poder hacerlo por invitación o estacionando en algún parking. Si no, las cámaras que identifican los accesos van a identificar que esa matrícula no se encuentra dentro de ninguna de estas excepciones y automáticamente pues se multará ese vehículo.
Pero si tienes dudas para circular por la capital, puedes introducir la matrícula de tu coche en la web Madrid 360, donde automáticamente saltan todas las restricciones de tu vehículo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El 24 de enero llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss, una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se hacía pasar por revisor del servicio de teleasistencia para engañar a las víctimas y poder acceder a sus viviendas y así robarlas. Los agentes pudieron arrestar al sospechoso, un español de 36 años, después de que un vecino al que había insistido para revisar su instalación telefónica lo denunciara a la policía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado esta mañana que España está dispuesta a enviar a Ucrania carros de combate Leopard, pero siempre en coordinación con los aliados. Eso sí, hay letra pequeña. Van a esperar los primeros pasos de Alemania y Estados Unidos antes de mover ficha. Más que un vehículo, el Leopard es un completo sistema de armas de alta tecnología que se han ido desarrollando desde los años 80. Tiene diferentes versiones, muchas son antiguas y no tienen el equipamiento que llevan las nuevas. Dentro de Leopard van cuatro tripulantes que tienen competencias además muy específicas, muy diferentes, y deben aprender a manejar todos los sistemas que necesitan. Acabamos de hablar con el coronel de infantería retirado, con Francisco Lisbona. Él conoce muy bien este carro de combate porque participó en el proceso de fabricación. Le hemos preguntado cuánto tiempo de formación se necesita para poder manejar un carro de combate de estas características.
El curso viene a ser aproximadamente entre 3 y 4 semanas. Y luego prácticas, que pueden ser otras cosas más adicionales. Yo creo que en mes y medio el manejo del carro no trata solamente de manejar todos los sistemas, que ya de por sí es complicado porque los carros modernos llevan muchos sistemas. También depende mucho de los sistemas de ayuda a la enseñanza que tengan los ucranianos. Aquí en España, evidentemente, hay una serie de simuladores, con lo cual resulta mucho más sencilla la enseñanza.
Pues parece que estos blindados van a llegar a Ucrania, pero no entrarían en combate directamente. Aún así, la clave no está tanto en una necesidad inmediata, sino en la posibilidad de que Vladimir Putin en primavera pueda abrir otro frente en el norte de Ucrania a través de Bielorrusia en una estrategia envolvente. Eso sí complicaría la situación militar ucraniana, que ahora centra todos sus esfuerzos en el este del país, concretamente en la región del Donbass. Para ese momento, quizás los carros Leopard estén operativos ya con dotaciones ucranianas. Ese es el objetivo. Y entre esos vehículos que lleguen a Ucrania, es muy probable que haya unidades españolas, que puede que no sean los de última generación. Serían las unidades más antiguas que llegaron a España a partir de 1995. Son vehículos que ahora mismo no están operativos. Están almacenados desde 2012 y deben ser reparados y adaptados, es decir, necesitan pasar una ITV, una puesta a punto. La propia Margarita Robles dijo en su día, ya con la guerra en marcha, que estos 50 carros están en un estado lamentable. Tampoco sabemos cuántas unidades puede enviar nuestro país. La referencia es Alemania, que ha anunciado el envío de 14 vehículos por ahora. Todo esto pues abre una nueva fase en la guerra. Es un apoyo más decisivo a Ucrania, sin duda. Es un paso cuantitativo y cualitativo importante. A ver ahora cómo reacciona Rusia. Para hacernos una idea, Alemania solamente ha dado su autorización cuando Estados Unidos ha anunciado que mandará también 30 carros Abrams a Ucrania. El propio canciller alemán ha dado hoy explicaciones en su parlamento, porque allí es un tema delicado, es un tema peliagudo que suscita pues muchas críticas y muchas reservas. De hecho, en España esa cuestión no va a ser tampoco un mero trámite para el gobierno, sobre todo con unos socios como Unidas Podemos, que han demostrado tener más afinidad con Rusia que con Ucrania. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. PSOE y PP coinciden en pactar un texto con el resto de grupos políticos para eliminar el término disminuido de la Constitución.
Sí, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, había exigido que la reforma se limitara a ese punto del artículo 49 de la Carta Magna, y el ministro portavoz acaba de reconocer que se respetará esa petición. Además, Félix Bolaños pedirá al resto de grupos que apoyen esta iniciativa para conseguir que se apruebe la reforma por unanimidad.
Es una reforma del artículo 49 de la Constitución abierta a todos los grupos políticos
de la Cámara. Debería ser una reforma que cuente con la unanimidad de la Cámara, porque nadie puede estar en contra de proteger a las personas con discapacidad, de blindar sus derechos, de mejorar las referencias que en la Constitución hay.
Y además la ministra Ione Belarra sigue con su particular cruzada contra los empresarios.
Y contra el presidente de Mercadona en particular, al que llamó capitalista despiadado. Hoy defiende sus palabras.
Desde que terminó el bipartidismo en España, ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roig.
Además de Roig, otros empresarios también están defendiendo estos días su papel. Vicente Boluda preside la Asociación Valenciana de Empresarios.
Si no te conviene comprar aquí, compras al lado, compras en el otro lado. La gasolina ha subido, ¿qué tenemos que ahorcar al presidente de Repsol? Los empresarios o somos todos capitalistas despiadados o no somos ninguno.
Y Microsoft sigue trabajando para la recuperación de la normalidad en todos sus servicios.
Que desde hace horas están provocando fallos en los sistemas tan habituales como Office, Outlook, Teams o Skype. Millones de personas en todo el mundo se han visto afectadas. Este fallo llega solo unos días después de que Microsoft anunciase la supresión de 10.000 empleos en todo el mundo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Me imagino que Copa del Rey.
Sí, comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 9 de la noche se juega el Barcelona-Real Sociedad. Desde el año 91 no gana la Real en el Camp Nou. Y a las 10 de la noche, con temperaturas muy bajas en Pamplona, se juega el Osasuna-Sevilla. Mañana a las 9, Real Madrid-Atlético de Madrid. Acaban de hablar tanto Ancelotti como el Cholo Simeone. Álava ha vuelto a entrenarse. No está descartado para el partido de mañana. Los que sí lo están son Tchouaméni, Hazard, Lucas y Carvajal. En el Atlético de Madrid, sin Marcos Llorente, que está lesionado, apunta Rodrigo de Paul a ser titular en el centro del campo. Mañana también se juega el Valencia Athletic de Bilbao. Gattuso acaba de decir que si viera que el equipo no le sigue, lo mejor sería cambiar de entrenador. Valverde habla a partir de las 3 de la tarde. Ha habido sorteo de la final a 4 de la Liga de Naciones. España jugará contra Italia el 15 de junio. La otra eliminatoria es Croacia, Países Bajos. Y dos noticias más. Mundial de balonmano a las 6 de la tarde, cuartos de final España-Noruega, y en tenis en Australia Djokovic ha ganado a Rublev y va a jugar las semifinales contra el estadounidense Tommy Paul.
Lo de ayer, la verdad que no es nuevo en absoluto, y menos en determinadas facultades marcadas por la politización. Hoy, sin ir más lejos, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, recordaba en Herrera en COPE el escrache que sufrió cuando estaba embarazada en 2019 en plena calle.
Pero cuando empecé a vivir ese momento, creo que empecé a tener una contracción en el segundo dos o tres de aquel escrache. Hubo un tipo que se me tiró a los pies para que me tropezase. Quiere que no podamos hablar en un sitio como puede ser la universidad pública, que es de todos. Los autoritarios son ellos.
Palabras y experiencia muy parecidas también a las vividas por Isabel Díaz Ayuso durante el acto de ayer en la Complutense. Lo explica la presidenta madrileña, que estuvo anoche en La Linterna con Ángel Espósito.
Desde que se están acercando las elecciones, tengo a un grupito que me va persiguiendo. Lo de asesina, esto lo está utilizando la izquierda desde hace unos meses, cada vez más. Hace 20 años esto lo vi venir y se veía, ¿no? Que sobre todo en la Facultad de Políticas, que esto no solo ha cambiado, sino que ha crecido y hoy encima está incluso amparado por ministros del gobierno, algo que en esos tiempos no ocurría.
Totalitarismo, politización, polarización, son términos que se repiten, y de lo que queremos hablar con José Manuel Robles, que es doctor en sociología y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Hemos normalizado este tipo de imágenes y persecuciones en la universidad?
Bueno, yo no generalizaría, yo no diría que hemos normalizado este tipo de persecuciones en la universidad. Lo que sí diría es que es sin duda síntoma, indicio inequívoco de una sociedad, no solo una comunidad universitaria, sino una sociedad que cada vez está más fragmentada, cada vez está más polarizada, y esto es evidentemente un peligro para la salud democrática, ¿no? Cuando alguien, sea quien sea, un representante público, un ciudadano o cualquier persona, no puede expresar lo que quiere de forma libre y de forma tranquila y sosegada, significa que no estamos escuchando al de enfrente. Y si eso pasa, estamos socavando un pilar de las democracias.
¿Los mensajes de odio calan más en la gente joven?
Los mensajes de odio calan más en las personas menos reflexivas. Yo tengo la profunda convicción de que si uno es una persona moderada, sosegada y reflexiva, piensa un poco no solo en uno mismo y lo que uno piensa, en lo que uno cree, y se aferra a los que creen como uno, sino que es capaz de ponerse en lugar del otro, ¿no? Creo que las personas que tienen una posición muy polarizada, sean estos estudiantes, jóvenes, profesores, ciudadanos normales y corrientes, de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, creo que tiene que ver más con una posición irreflexiva que se refugia en el lugar común, ¿no? En el sitio que todos conocemos y en el que todos y todas nos sentimos cómodos. Y eso es lo que pasa con la polarización y eso es lo que pasa cada vez más en nuestra sociedad, ¿no? Que tendemos a buscar el amparo de los que piensan como uno, para no ser reflexivos y enfrentarnos a la complejidad que implica la sociedad.
O sea, no es que tengamos entonces unos jóvenes ahora más radicalizados, sino que la propia sociedad lo puede estar, desde luego está mucho más polarizada.
Claro, así es. Es que creo que deberíamos huir de la idea de que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, tienen unas características concretas, ¿no? Creo que los jóvenes, como los en la edad madura o los que ya tenemos canas, somos en gran medida en la sociedad en la que vivimos. Y es que vivimos en una sociedad así, en la que si uno piensa diferente, pues ya esa persona es diferente y yo no quiero escuchar lo que me dice.
Pues hemos hablado de ello con José Manuel Robles, que es doctor en Sociología y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Un placer, encantado.
Bueno, lo que ha cambiado esta historia, porque este mismo lunes leíamos que funcionarios de la Administración de Estados Unidos habían señalado a un grupo ultra manejado por la inteligencia rusa como el supuesto autor de los envíos de cartas bomba aquí en España, dirigidas a instituciones como, por ejemplo, la Embajada de Ucrania o el propio gobierno. Acuérdate esas cartas que recibieron el presidente del gobierno o también la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bueno, pues hoy, en lo que a priori parece otra línea que habrá que confirmar, resulta que la Policía Nacional ha detenido a un hombre, a un varón español, y en la provincia de Burgos, en Miranda de Ebro concretamente. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es un hombre jubilado de 74 años y sin vinculación política conocida. Seguimos conociendo detalles.
Efectivamente, y en este momento, la última hora, como tú decías, continúan los registros en Miranda en torno a este solitario de 74 años, así nos lo definen medios de la propia investigación. Vivía solo, sin familia, español. En 2013 se jubiló como trabajador del Ayuntamiento de Vitoria. Los agentes buscan el rastro del material utilizado en la elaboración y envío de los 6 sobres. De ahí que también se hayan desplazado agentes de TEDx y Perros. Están convencidos de que lo hizo él, pero no se descarta la participación o influencia de otras personas, según nos aclaran desde el Ministerio del Interior. No se conoce su motivación, aunque los investigadores sospechan que le anima algún tipo de impulso prorruso. El periódico New York Times, como contabas, aseguró esta misma semana que detrás de estos 6 envíos podría estar, según Estados Unidos, el Movimiento Imperial Ruso, una organización catalogada como terrorista por el Departamento de Estado norteamericano. Lo haría a través de sus conexiones con elementos de la ultraderecha en España. Pues bien, medios de las pesquisas descartan relación del arrestado con la ultraderecha. Todos los envíos se han realizado desde la ciudad de Burgos, según fuentes de Interior. El detenido es muy activo en redes sociales y, según la policía, tiene conocimientos técnicos e informáticos. El operativo de la Comisaría General de Información culmina así un trabajo de casi 2 meses desde que el pasado 24 de noviembre, recuerden, se recibiera el primer sobre explosivo en el Palacio de la Moncloa.
Gracias, Juan. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, de esa investigación y de todo lo que vaya conociendo la policía a través de esta detención. Y hablamos también de pasos importantes por parte de la Fiscalía a la hora de interpretar los últimos cambios legales, por ejemplo, en el delito de malversación. Lo que está haciendo el Ministerio Público es limitar el alcance real de esta reforma acordada entre el Gobierno y sus socios independentistas. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A la espera de que los jueces estudien cada caso, la Fiscalía apuesta por la vía dura.
Y en especial para Junqueras, Romeva, Turull y Dolors Bassa. Los fiscales del procés consideran que no es necesario revisar sus condenas porque al ser condenados por un delito de malversación agravada, la pena impuesta no varía a pesar de la reforma del Código Penal. Así lo dice el informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso COPE. Dice el escrito que la horquilla de la pena de inhabilitación absoluta tras la reforma de la malversación es igual a la prevista en el precepto penal que se aplicó en la sentencia, y las penas de
inhabilitación impuestas a estos líderes del Procés no deben revisarse. La nueva legislación no les resulta favorable. Los fiscales piden al Supremo que mantengan la inhabilitación por malversación y sume los desórdenes públicos para los que fueron condenados por sedición. Y dicen también que la desaparición de la sedición no oculta que hubo delito. Desórdenes públicos, hubo uso de la fuerza y violencia. Sin embargo, los fiscales consideran que la derogación de este delito conlleva la revisión y la rebaja para Forcadell, Rull, Ford y los Jordis. Y además, en otro decreto para unificar criterios sobre la malversación, la Fiscalía General del Estado establece que sin aumento patrimonial también hay lucro. Se apreciará en los casos en los que el responsable actúe con conciencia y voluntad de disponer del patrimonio público.
Gracias, Patricia. Y no es habitual cada vez que nos comparamos con el resto de Europa, pero mira, en algo salimos ganando, en el precio del café, que no está mal. Hasta 5 euros por una taza normal y corriente se paga en el centro de ciudades europeas, como por ejemplo Bruselas. 3 euros en los barrios. Corresponsal en COPE, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La rutina diaria hasta ahora es la misma, pero viene menos gente y menos días. Oscar sirve un desayuno por 5 euros.
Petit déjeuner, normally we have a croissant.
En el desayuno el croissant sigue igual, pero para el café los precios los hemos subido. En el café del barrio, Jacqueline aún mantiene las mismas etiquetas. 3,50 euros el café.
For the moment, my boss...
Mi jefa aún no ha subido los precios, pero lo va a hacer pronto. Y Marco, cuyo café tiene fama de gourmet, lo ha subido 80 céntimos en 6 meses. El café es un poco más caro, pero la gente compra la máquina y se lo hace en casa. El precio medio en el centro de Bruselas son 3 euros. El año pasado, por estas fechas, no llegaba a 2.
5 euros, un café, allí, como estás escuchando en Bruselas. Una pasada. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano.
Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una maquinita que me trae de los Reyes.
Oxford Cambridge,
no,
que tiemble.
El de remo se...
El problema es que ya ha levantado el suelo.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un refrán que dice, hasta San Antón Pascuas son. Pues bien, ha pasado ya ese día San Antón y seguro que lo has notado. Quedan todavía calles y barrios de Madrid y de otros municipios con parte de la iluminación navideña puesta. ¿Cuál es el motivo de que todavía no se haya recogido?
Pues no ha habido ningún tipo de olvido. Todo responde a una planificación. Primero, se retiran los adornos más grandes, como el abeto de la Plaza de España o el de la Puerta del Sol. Después, las luces de las zonas de gran afluencia de público. Y luego, ya el resto. Vamos a hablar con nuestra experta en luces navideñas, Mamen Vizcaíno. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las de casa las tenemos ya recogidas, ¿no, Mamen?
Las de casa están recogidas desde hace semanas, además.
Sí, bueno, sí. Bien. ¿Cuánto queda entonces para que se retiren las de las calles de Madrid?
Bueno, pues no queda mucho, ¿eh? Pero como nos ha dicho Paco Jaén, que es el director de operaciones de Ximénez Iluminación, la empresa que lleva 30 años iluminando Madrid en Navidad, no podemos pretender que lo que cuesta meses montar desaparezca en una semana. De aquí a final de enero tendríamos que dejar de ver esas luces en forma de árbol en las farolas, las estructuras que todavía quedan en algunas rotondas en la capital y también en otros municipios como Leganés, Fuenlabrada o Colmenar, donde vive Maripaz.
Y llevo unos días fijándome y que todavía están puestos los adornos navideños, sobre todo en las rotondas. Y al bajar a Madrid también me he dado cuenta de que siguen en Colón los mismos adornos, las estructuras.
Lo primero que suelen retirar son los árboles, el de la Puerta del Sol, Plaza de España, lo más grande. Casi a la vez los que están en zonas comerciales, que en cuanto empiezan las rebajas se llenan de gente. A veces se adelantan los adornos que están en zonas en las que va a haber obras.
Todo Madrid, creo que queda ya lo que queda esta semana y como mucho algún día, el lunes, para terminar de rematar todo lo que son elementos estructurales grandes, porque tenemos equipos que van desmontando grandes estructuras y otros que van desmontando lo que es iluminación de calle, ¿no?
Los trabajos se coordinan con los distintos ayuntamientos, hay unos plazos, pero hay veces que el desmontaje pues se tiene que suspender o retrasar por causas externas como el viento, la lluvia o la nieve.
Y escuchándote, Mamen, surge otra pregunta. ¿Qué se hace con esa cantidad de cables, de luces, de bombillas? ¿Dónde se guardan? ¿Se reciclan? ¿No?
Claro, lo primero, efectivamente, como dices, es guardarlas en los almacenes y a partir de ahí, que es en lo que están ahora mismo, se revisan bombillas y cableado. Un trabajo complejo y minucioso que nos explica Paco Jaén.
Pieza a pieza se revisa, se repara, se enciende pieza por pieza y se deja puesto a punto y todo el cobre, todo el material de conductor se revisa centímetro a centímetro.
Son muchas horas las que se van a emplear para revisar todo el material y dejarlo preparado para la próxima ocasión, porque si está bien se reutiliza. Tiempo y logística, porque hay mucho material que mover. Piensa, por ejemplo, en el árbol de la Puerta del Sol con sus 35 metros de altura.
Si se desmonta tal cual son 15 trailers, nada más que el pino de la Puerta del Sol. Grandísimo, y son cientos de miles de metros de cobre.
De aquí a 4 días estamos viendo el trabajo inverso, porque Pilar, ya sabes, ¿no? Ya queda menos para Navidad.
Bueno, sí, pero de momento vamos a dejar las cajitas, ¿sí? Con los adornos y las luces en el trastero.
En el trastero.
No por medio. Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Y si ayer contábamos los cambios que se avecinan en Bicimat, el servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid, pues hoy te vamos a contar cómo van a ser los nuevos patinetes con los que vas a poder circular por la capital a partir de mayo.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
más sostenibles, con baterías extraíbles y más seguros con tecnología GPS para no dejarlos tirados en la acera ni circular con ellos por lugares indebidos. Pues así van a ser los nuevos patinetes que se van a poder ver por la ciudad de Madrid a partir de mayo. Serán menos que hasta ahora porque la flota se va a reducir en unas 4.000 unidades vista la experiencia de estos años atrás. Pablo Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás, Pablo, en una zona de estacionamiento de esos patinetes, cerquita de la Plaza de Cibeles, donde te han enseñado cómo van a ser los nuevos patinetes.
Efectivamente, estoy en una zona donde, en teoría, se deberían coger y dejar esos patinetes, aunque a menudo no se haga así. Estas nuevas unidades que mencionabas estarán disponibles a partir de mayo, y a simple vista son prácticamente iguales que las actuales. La diferencia está en el color de cada una de las tres empresas que van a operar los 6.000 nuevos patinetes. Dos tonos distintos de azul y el tercero en verde y blanco. Pero fuera de los cambios visuales, hay otras novedades que ha contado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
En el distrito centro, donde se produce un mayor conflicto entre los peatones y este tipo de usuarios, solo se va a poder estacionar en los espacios especialmente reservados para ello. Y más seguro porque incorporan requerimientos en el ámbito de la seguridad, como son las luces reflectantes o la imposibilidad, por ejemplo, de circular de esos patinetes por las zonas peatonales.
Lo que quiere el ayuntamiento es que estos patinetes se dejen exclusivamente en los lugares habilitados para ello, algo que suele hacer habitualmente Manuel.
Hombre, a mí me parece muy bien por el hecho de que siempre que vas paseando por la calle te encuentras un patinete tirado o un patinete en mitad de la acera y claro, yo porque bueno, tengo mucho cuidado, pero las personas mayores o que tengan algún problema de discapacidad se pueden tropezar o puede ser un problema.
Las sanciones a los usuarios de vehículos eléctricos como motos, bicis y patinetes se ha reducido un 8% en el último año, pero cuidado, porque todavía se siguen viendo muchos de estos patinetes tirados en el suelo o mal estacionados. Así que ya sabes, Pilar, si te apetece coger uno de estos, de los nuevos, parece que desde el mes de mayo va a ser un poquito más seguro.
Bueno, yo me lo voy pensando, que no me veo yo muy segura en uno de estos patinetes. Gracias, Pablo.
Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Llega la Revolución Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Y la Guardia Civil ha desmantelado una banda de ciudadanos albaneses a la que se atribuye una veintena de robos en viviendas ubicadas en zonas de alto poder adquisitivo en localidades, sobre todo de la Sierra de Madrid. Este grupo está formado por tres hombres y una mujer de entre 29 y 31 años. Dos de los hombres forzaban el bombín de la cerradura o los sistemas de cierre de ventanas, entraban al interior de las viviendas y trataban de hacerse con todos los objetos de valor. Mientras, un tercer hombre vigilaba desde fuera de dentro de un coche. Por su parte, la mujer se encargaba de trasladar los efectos robados hasta Albania, país al que viajaba una vez al mes con maletas repletas de joyas y otros objetos de los asaltos. Todos están ya en prisión provisional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El acoso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense, puede explicarse desde distintos ángulos, pero las reacciones desde el PSOE se enmarcan en la áspera campaña electoral ya comenzada. Solo así se explica que varios ministros del gobierno hayan mostrado satisfacción ante el escrache en el interior y a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Información, a la que Ayuso acudió a recibir el simbólico galardón de alumna ilustre. No extraña a estas alturas que la extrema izquierda dispense eso que denominan jarabe democrático a cualquier político o intelectual que discrepe de sus dogmas, pero resulta insólito que desde el gobierno se jalee a los antisistema, que nadie haya mostrado su solidaridad con Ayuso ante una violencia verbal y física indefendible en cualquier sociedad democrática. Es verdad que a la presidenta de la Comunidad de Madrid no parece preocuparle demasiado la escalada de actos hostiles contra su persona. Ayer mismo decía en la universidad que lo que más sentía de esta algarada estudiantil era tristeza al ver hasta dónde ha llegado la degradación en un ámbito de libertad y debate como debe ser la universidad. En todo caso, sí es muy preocupante que ninguna voz relevante del PSOE haya condenado un acto que atenta contra las bases de una convivencia en paz y en libertad.